Buenas amigos todos, que la palabra del Señor nos dé la gracia, la paz en el alma, esa gracia simbolizada y diríamos grandiosamente expresada por esa unión de la esposa con el esposo en el Cantar de los Cantares. Y estábamos viendo en el capítulo primero, todavía, cuando el esposo responde a ella, a la esposa, en ese deseo de buscarle. Y la empieza a aclamar, diríamos, a decirle muchas cosas muy bonitas. Empieza por decir, tú la más bella de las mujeres. Es decir, en el Cantar de los Cantares se habla sobre todo con imágenes que expresan el encanto interior del amado o de la amada. Lo que se ofrece no es algo exterior, sino sobre todo interior, lo que acontece en el corazón. Y claro, los seres con que se comparan, el amado y la amada, son tomados como símbolos por lo que sugieren, por los sentimientos que despiertan. Habla de la torre, la fruta sabrosa, el huerto, la paloma, todo eso son símbolos de la amada porque expresan algún rasgo interior de ella. Recordamos, podemos recordar un poco cómo en otros libros, como en el Eclesiástico, en los Proverbios, se habla de la belleza de la mujer. La belleza de la mujer ilumina el rostro, si habla además con dulzura su marido no es ya como un mortal, una mujer virtuosa supera en precio al de las perlas, etc. La encontrar mujer es la mejor de las venturas, ella es ayuda, fortaleza y columna de apoyo. Y claro, todo siempre se habla de la belleza de la mujer, pero es por lo interior, de tal manera que cuando en la Sagrada Escritura se habla de mujeres bellas interiormente, también se habla de belleza exterior, como en Eva, en Rebeca para Isaac, en Sara para Abraham, etcétera. Entonces, el amado y la amada abrazados en el paraíso recreado se alaban mutuamente evocando lo más hermoso que Dios ha creado. Entonces va aquí luego pues describiendo cosas que Dios ha creado hermosas, como las joyas, el oro, la plata, el nardo, la mirra, el vino, las palomas, el cedro, los cipreses, etcétera. Muchas cosas hermosas que iremos viendo. Los rasgos con que el Cantar de los Cantares describe al amado o a la amada están tomados de ese mundo visible y tangible, pero no pretenden hacer una descripción física, externa, sino habla por lo que suscitan, evocan. Son símbolos que nos van dando las vivencias que embargan el corazón y así nos hacen partícipes a nosotros también de esas emociones interiores. La esposa se ha ido preparando para escuchar la voz del esposo y él, después de esa preparación, después de haber puesto su corazón en él, pues escucha cosas hermosas. Lo primero le dice, amada, te pareces a la yegua de la carroza del faraón. La yegua, pues era un animal regio, bello de formas, y entonces, pues fíjense, el faraón, que tenía los mejores caballos del desierto y de todo lo que se podía conseguir, pues claro, la yegua principal que llevaba el carro del faraón, pues era algo hermoso. Bueno, pues algo así quiere expresar el Cantar de los Cantares, para decir que aquel que se va purificando, se va preparando para escuchar al esposo, ese alma está hermosa verdaderamente, más que todas las cosas terrenas. Así es como el pueblo de Israel se preparó, dice el libro del Éxodo, durante 2 días para oír la voz del Sinaí, y luego al tercer día escuchó la palabra de Dios. Dios que ahora ya no habla con truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un poderoso resonar de trompeta como entonces, sino ahora habla con la suavidad de voz del esposo. A mi yegua entre los carros del faraón yo te comparo, amada mía. El mismo que con su fuerza destruyó los carros y caballos del faraón cabalgando sobre las olas del mar, desciende ahora sobre la amada para destruir las potencias enemigas. Porque esto es algo simbólico, verdaderamente, en cuanto que la palabra caballos pues expresa de muchas maneras. Se expresa para invocar la grandeza de Dios, por ejemplo, contra el mar arde tu furor, Yahvé, que montas en tus caballos, en tus carros de victoria. Un símbolo de grandeza, el carro de Dios tirado por millares de miríadas, lleva a Dios desde el Sinaí al santuario, es el carro de fuego con caballos de fuego. Todos estos son, pues, símbolos que nos va dando en diferentes libros de la Sagrada Escritura. Y así él va recorriendo en sus caballos la tierra y llevan la paz al mundo. Dios cabalga sobre su yegua llevando la salvación, como en un salmo. Cabalga el Señor sobre un querubín cerniéndose sobre las alas del viento. Y así, pues, en otros lugares también habla en este sentido. Pero también puede ser símbolo, el caballo, de maldad, de grandeza humana, plenamente humana, como los caballos del faraón. Entonces, cuando en el libro del Éxodo se habla, cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, el faraón y su siervo los persiguieron con sus carros, y el camino estaba cerrado por los cuatro costados a su alrededor, a derecha e izquierda había desiertos llenos de serpientes de fuego, se nos dice en el Deuteronomio. Y luego ya, el Señor se rebeló con su potencia en el mar y lo secó abriendo un camino entre las aguas para que los israelitas cruzaran el mar. Las olas del mar tomaron apariencias de yeguas y los caballos rijosos de los egipcios corrieron tras ellas hasta quedar hundidos en el mar. Así el pueblo de Israel cantó este cántico de alabanza: cantaré al Señor sublime su victoria, caballos y carros arrojado en el mar. Porque mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. Que habla de esta tradición hebrea sobre los caballos y dice que hay caballos del Señor en los que monta Él mismo. Son las almas que aceptan el freno de su disciplina y llevan el yugo de su dulzura, dejándose guiar por el Espíritu de Dios. Recuerda lo que nos dice el Apocalipsis, en que apareció un caballo y sentado sobre él el Verbo de Dios, y vi el cielo abierto y había un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y veraz, y que juzga y pelea con justicia, y sus ojos eran como llama de fuego, y en su cabeza muchas diademas, con un nombre escrito que nadie más que él conocía, y vestía un manto empapado en sangre, y su nombre era Verbo de Dios. Y su ejército estaba en el cielo, y le seguía en caballos blancos vestidos de lino blanco y puro. Así en el Apocalipsis. El caballo blanco es el cuerpo del Señor, o sea, la iglesia. Como nos habla San Pablo en la carta a los Colosenses, iglesia que no tiene mancha ni arruga, pues Él la santificó para sí en el baño del agua. La milicia del Verbo de Dios monta caballos blancos y va vestida de lino blanco y puro. Esta caballería fue tomada de entre los carros del faraón, es decir, como que de allá proceden todos los creyentes, pues Cristo vino a salvar a los pecadores que ahora le siguen en caballos blancos purificados por el bautismo, simbolizando siempre esa blancura de vestido o de caballos por la gracia. Así pues, dichosas son las almas que curvan sus espaldas para recibir encima como jinete al Verbo de Dios y soportan su freno de modo que pueda Él llevarlos a donde quiera según su voluntad. Qué hermoso ejemplo o simbolismo este del caballo en el sentido de dejarse llevar del Señor. Entonces, el Señor que tiene el mundo en la palma de su mano ha querido cabalgar sobre su amada. Es el misterio de la elección de Israel, de la elección de la Iglesia. Como un caballero depende del caballo, el Señor, otro ejemplo muy hermoso para que nos demos cuenta, diríamos otra metáfora. Así un caballero depende del caballo, pues así el Señor, en un misterio insondable de amor, ha querido depender de su pueblo para llegar a los confines de la tierra. Si sus elegidos no le llevan, su nombre no será conocido por las naciones. Si ellos no le anuncian a los hombres, estos no recibirán la luz de su rostro. Por eso, entre otras cosas, dice el esposo a la esposa: amada, te pareces a la yegua de la carroza del faraón. Y luego le sigue diciendo: qué bellas tus mejillas con los pendientes. Y también le dice: qué bello es tu cuello con los collares. Claro, interpretando qué podría significar esto, pues podríamos ver que cuando los israelitas salieron al desierto, el Señor le dijo a Moisés: qué bello es este pueblo al que daré mi ley. Y les dio las 10 palabras o los 10 mandamientos, que serían como los anillos que iban a tener para que no se desvíe un caballo con el freno en la boca. Es decir, es como cuando un caballo tiene un freno, pero hermoso, de oro. Y así también los preceptos de Dios. No es algo, diríamos, que nos rebajan en nuestra naturaleza, sino que verdaderamente es algo hermoso aquel que lleva los mandamientos de Dios de verdad, como decía el profeta Oseas en el capítulo 10, Efraín es una novilla domada que trilla con gusto, yo colocaré el yugo sobre su cuello, engancharé a Efraín para que are, a Jacob para que labre la tierra. Bueno, simbolizando aquel comienzo del pueblo de Dios en la tierra prometida. En realidad, estos collares de que se habla son como las palabras de la ley, para nosotros diríamos los mandamientos, los mandatos de Dios y también de la Iglesia, que se van ensartando unas con otras, que se apoyan unas con otras para hacer estos collares. Un collar no se forma solo con una perla o con un pedacito de oro, sino se van entrelazando. Así también, pues los mandamientos de Dios se van cruzando unos con otros y con ellos va haciendo estos collares de oro como según aquello de Dios que le dijo a Moisés: sube y te daré las 2 tablas de piedra talladas en zafiro del trono de mi gloria, escritas por mi dedo, que brillan como oro puro. Estos son los 10 mandamientos, podríamos decir así, simbolizando, que son más refinados que todo el oro y la plata del mundo. Y comenta ese autor antiguo, muy famoso, que era, se llamaba Orígenes, que la esposa de Cristo, la Iglesia, es también su cuerpo. En este unos miembros se llaman ojos, por la luz de la inteligencia, otros oídos, porque oyen la palabra, otros manos, por las buenas obras, y hay otros que se llaman mejillas, la parte del rostro en que se reconocen la dignidad y la modestia del alma. A través de las mejillas se dice a todo el cuerpo de la Iglesia: qué hermosas se han vuelto tus mejillas. No dice qué bellas son tus mejillas, sino qué hermosas se han vuelto, pues antes no eran hermosas. Solo después de recibir los besos del esposo y después de que él la limpió para sí con el baño del agua, dejándola sin mancha ni arruga, como dice San Pablo, entonces sus mejillas se volvieron hermosas. Efectivamente, la castidad, el pudor y la virginidad que antes le faltaban se esparcieron por las mejillas de la Iglesia con magnífico esplendor. Y así, en todo este esplendor de la Iglesia, nosotros podíamos seguir diciendo cómo hay personas, hay movimientos, hay agrupaciones, hay congregaciones religiosas que son como el esplendor de esta castidad, de este pudor, de esta virginidad de la Iglesia, que son para toda la Iglesia. Y siguiendo en los símbolos, podemos decir que la cerviz de la esposa es como la obediencia, pero la obediencia que se torna hermosa como un collar. Decía Jesús, tomad sobre ustedes mi yugo, que es suave. Es decir, a la que antes parecía fea la desobediencia, ahora es hermosa porque hay fe. Porque Cristo se hizo obediente hasta la muerte, y así como por la desobediencia de uno solo todos fuimos constituidos pecadores, así por la obediencia de uno todos serán constituidos justos. Por eso, el adorno, el collar de la Iglesia es su obediencia, por la que se hace semejante a Cristo. Y este collar de oro y de plata lo recibimos precisamente en el bautismo, porque somos un pueblo nacido en el agua y en el amor, Cristo resucitado y resucitador. Después de haber dicho que son bellas las mejillas de la esposa, se lo dice él, el esposo, tu cuello con los collares, le dice, te haremos pendientes de oro incrustados de plata. Este collar, algunos, por ejemplo, pues lo recuerdan como un collar, diríamos, no el como simbólico nada más, aquel que Judá entregó a su mujer a Tamar cuando se unió con ella creyendo la meretriz. Pero Cristo lo da a la Iglesia sacándola de la prostitución del mal para darle las gracias, la paz, un collar mejor que el oro y de platas. Esta es como la corona de gracia para tu cabeza y un collar de oro para tu cuello, que dice el Cantar de los Cantares. Con este collar la esposa desborda de gozo con el Señor y se alegra con su Dios, dice, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como novio que se pone la corona o novia que se adorna con sus joyas. Aquí siempre, claro, la esposa, la novia, cuando iba al matrimonio, pues se ponía las mejores joyas, pero aquí está hablando de algo mucho más importante, interior. Hay algún autor que estos zarcillos de oro con cuentas de plata, dice que en la historia de la Iglesia son como los mártires que probados a través del fuego mostraron los quilates de su fe. Como oro en el crisol los probó y como holocausto los aceptó. Del crisol salieron pues con estas señales, diríamos, de plata, de oro, como San Pablo que decía, llevo en mi cuerpo las señales de Cristo. Con el testimonio de su fe, el nardo de la Iglesia exhaló la fragancia de Cristo, pues el martirio es como la bolsita de mirra que reposa entre los pechos de la Iglesia, formada con el agua y sangre brotados del costado de Cristo. Y luego, pues después de haber respondido el esposo, en el Cantar de los Cantares, ya estamos en el versículo 12, responde otra vez la esposa. Mientras el rey estaba en su diván, mi nardo despedía su perfume. Mientras el rey de reyes se encontraba en su diván del firmamento, los israelitas exhalaron su perfume agradable en el Sinaí cuando dijeron: lo que ya había dicho, haremos y escucharemos. Porque claro, cuando los israelitas se apartaron mucho de Dios, pero hubo momentos en que hacían la verdadera alianza con el Señor en el Sinaí, luego sería con Josué, y todos dijeron: haremos lo que el Señor nos dice. Y continúa la esposa allá en el versículo 13 y 14 diciendo: mi amado es para mí una bolsa de mirra que descansa en mis pechos. Mi amado es para mí como ramo florido de ciprés de los jardines de Engadí. Este el ciprés, que era algo importante, el Engadí es como un oasis que estaba pues cerca del Mar Muerto, y por lo tanto pues era famoso por su encanto. Al pensar simbólicamente en esta mirra que reposa en los pechos de la amada, se recuerda, por ejemplo, cuando el Señor quería destruir el pueblo de Dios porque estaba corrompido, según se habla en el libro del Éxodo. Decía el Señor a Moisés: déjame que los destruya. Pero Moisés se volvió a Dios para implorar misericordia, y el Señor recordó el aroma de Isaac cuando fue atado por su padre en el monte Moria y puesto sobre el altar, y cesó en su ira. Y recordó pues todos esos lazos de amor, de alianza, porque el amor es dulce y amargo como la mirra. Aquí hay otro simbolismo: dulce al olfato y amargo al paladar. El amor es un vino oloroso que pasa suave, pero arde en las entrañas. En este mundo el amor está siempre mezclado con el sufrimiento, pues no hay amor sin ofrenda de sí mismo. Solo en el mundo futuro, cuando el Señor enjugue toda lágrima, el amor será delicia plena. Ahora es agridulce, hecho de gracia y perdón. Son la miseria del hombre y la misericordia de Dios unidas en el amor. El amor es fuerza y debilidad, hace al hombre atrevido y vulnerable, como flecha hiere el corazón y hace languidecer el rostro. El amor es sed y agua, hambre y alimento de vida, suscita anhelo en la ausencia y gozo en la presencia del amado. Se tiñe de nostalgia, da alas para la búsqueda, se goza en la unión. Y como decía San Pablo, es paciente, servicial, no se engríe, no toma en cuenta el mal, se alegra con la verdad, todo lo excusa, cree todo, todo lo soporta, soporta todo, lo espera y soporta todo. Es muerte y resurrección, pues es más fuerte que la muerte. Y por lo tanto, como dice la esposa, mientras el rey se hallaba en su diván, mi nardo exhaló su fragancia. La esposa es como el diván donde se sienta el rey victorioso. Gracias a la fe, la esposa recibe al esposo y se hace trono de su presencia. Como dice San Pablo también, porque nosotros somos santuario de Dios vivo, que dijo: en medio de ellos habitaré y andaré entre ellos. Al amor del esposo corresponde el amor de la esposa y la entrega plena a sí. Al amor de Dios, de Cristo, corresponde la entrega total, como aquello que decía San Pablo: no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es decir, que la esposa responde al esposo, la amada responde al amado, no sólo con los labios, sino con todo su ser. Su persona, invadida por el amor del amado, se transforma en amor, exhala el perfume del amor, se hace amor, se da, arde sin consumirse, se quema como incienso sin desaparecer, muere de amor sin morir, pues morir de amor es su vida. Como decía Santa Teresa: porque muero, porque no muero. Y el nardo que habla aquí, la esposa que había dado todo su olor, exhaló su fragancia en cuanto tocó el cuerpo del esposo, como si el nardo recibiera el perfume del esposo. Diríamos que el nardo tomó el olor del esposo. Parece como si la esposa dijera: mi nardo con el que ungí a mi esposo al retornar hacia mí me trajo el olor del esposo. Fruto del Espíritu de Dios es el fruto de aquel que ama a Dios, y al Espíritu, los frutos del Espíritu Santo, pues son el amor, la alegría, la paz, la afabilidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, el dominio de sí. Este es el buen olor de Cristo para los demás. Todo esto nos enseña San Pablo. Para entenderlo, dice aquel autor famoso, Orígenes, representemos aquí a la esposa Iglesia en la persona de María, la María hermana de Lázaro, la que llevaba consigo una libra de perfumes de nardo puro muy caro, que unge los pies de Jesús y los enjuga con sus propios cabellos. Y así, gracias a la cabellera, recibe y recupera para sí el perfume, impregnado ahora de la calidad y virtud del cuerpo de Jesús. Al atraer hacia ella no tanto el olor del nardo, sino el olor del mismo Verbo de Dios, gracias a los cabellos con los que enjugaba los pies, puso también sobre su cabeza la fragancia de Cristo, dice el Evangelio, y toda la casa se llenó del olor del perfume. Esto indica ciertamente que el olor que procede de Cristo, en la fragancia del Espíritu Santo, no solamente nos llena a nosotros, sino va llenando también a otros que están en contacto con nosotros. Jesús quiere derramar su perfume de luz, de palabra, de vida, por el mundo, pero Él, diríamos que ahora, ya no tiene manos, ya no tiene pies externamente, sino que sus manos somos nosotros, sus pies somos nosotros. Jesús no tiene manos, necesita tus manos para actuar, para derramar ese perfume por el mundo. Cristo es manantial del que fluyen ríos de agua viva y pan que da la vida eterna, es también nardo que exhala su fragancia, haciendo cristianos, es decir, ungidos a los que unge. Cristo se llama verdadera luz para que los ojos del alma tengan con qué ser iluminados, palabra para que los oídos tengan qué oír, pan de vida para que tenga qué gustar el gusto del alma. Pues amigos, seguiremos aquí el próximo día. Hasta el próximo. Por hoy, adiós a todos.